19 de septiembre de 2009, Sky Clinic, Carlos Bermejo, caso clínico.
Sin embargo, la significación al significante del otro barrado no funciona, es decir, está prohibido el significante del otro barrado, que es una de las razones que produce la clínica característica de esta psicosis. Es por eso que no se ven alteraciones de lenguaje, porque la tópica del significante y el significado funcionan. Y luego, además, Carlos nos planteaba la tesis de que la metonimia originaria que hace que lo real se escriba, se engarce en lo simbólico, produciendo por un lado un objeto caído que recoge la pulsión, que se pierde, no se produce. De ese modo, tenemos también clínica característica de los afectivos, como esa sensación de vacío, no de agujero, que tendría otra conceptualización de vacío, por ejemplo. Y entre otras cosas también la dificultad para manejar lo narcisístico, que fundamentalmente yo creo que marca clínicamente esta psicosis. En esta ocasión, bueno, son otras cosas, hablo de muchas cosas más. En esta ocasión también va a utilizar el mismo sistema que en la primera reunión, o sea, creo que son cuatro casos a capela, e intentará tratar ahí el tema de los delirios superióricos de culpa y es que no tengo el título aquí.
No sé.
Delirios superyoicos de culpa.
¿Y qué? Y algo más, ¿no?
Y algo más. Y algo más que tratará, que ahora lo veremos, ¿vale?
Sí, me he olvidado.
¿Qué? Nos ha olvidado. Algo relacionado con la metonimia, seguro.
Sí,
sí. Y su retorno.
Delirios superyoicos de culpa y retorno metonímico.
En la manía. En la manía.
Dentro de lo real.
Los títulos son muy facilitos, como veis.
Pues se me olvida, los títulos como se me ocurren.
Creo que va a intentar, me parece súper interesante, plantear una manera de reparación de lo que podríamos llamar, al modo de Joy, una reparación, pero que en el caso de las psicosis afectivas se plantea que podría ser una reparación simbólica, con un nuevo reparador simbólico. Bueno, te dejo que empiece.
Me acuerdo, sí.
Vamos
a ver. Os he pasado este nudo que lo mandé a hacer ayer, me lo hicieron mal y por la noche lo tenía que corregir a correcuita, con lo cual ha quedado una cosa un poco más sucia. Veréis que de entrada son dos nudos, los que tienen texto. El de la izquierda pone nudo de personalidad bipolar, reparado mediante un cuarto nudo simbólico, del lío de ruina. Esto está escaneado del seminario de los Santón, de Lacan, y allí está utilizado de tal manera que lo que es el nudo gris es el ego en Joyce, y es una cosa más de tipo imaginaria que de tipo simbólica. Entonces, fijaros que si los miráis, lo que hace Lacan ahí es decir, si hubiera un nudo borromeo perfecto sería una estructura paranoica. Si falla uno de los cruces, hay que ponerle un redondelito para sostener. Es decir, las personalidades, que no las están hecho más para la teoría de las personalidades que para la teoría de la psicosis. Son psicóticos en el sentido de que en el cuarto nudo borromeo, pero no están en trébol con un brote psicótico. Y lo que sostiene que eso no ocurra, en principio, es esta pequeña reparación. Luego el gris tendría que ser de color rojo como el simbólico, ¿vale? Que el simbólico está rojo. Sí. Vale. En el lado derecho tenéis la personalidad paranoica. Si fijáis bien, el nudo verde con el nudo rojo y el nudo negro están anudados borromeamente los tres. O sea, están agarrados. Y el nudo negro finito lo que hace es darse una vuelta por ahí. ¿Pero qué quiere decir? Que no puede modificar la estructura. No es como el nudo Borromeo A4, que al ser A4, él es tan nudo como cualquiera Borromeo con respecto a los otros. Aquí no. Hay tres que marcan la estructura, por eso son como una piedra, y el sujeto puede dar vueltas por el medio, puede hacer su circuito, pero no modificará nunca la estructura fundamental. Ahí es un límite que tiene. Entonces, los planteo para luego ver cómo se pueden juntar los dos para ver lo que se llaman los yo-yos en las psicosis antiguas maníaco-depresivas afectivas de ahora. Lo que me va a hacer yo-yo. Que es el segundo en el que veis. Se corta el nudo, el circuito del que es el paranoico y se empalma con el nudo reparador del que va a ser bipolar. En la primera vez que hablé, más bien hablé de cómo el fantasma del otro, de la pareja, sostiene al sujeto melancólico y bipolar, y mientras ese le ama y le sostiene el narcisismo y el sujeto se mantiene, si pierde eso, porque el otro, por lo que sea, le dice que ha tomado por saco, pues entonces se cae. En este caso, pero era ahí lo pensaba tan en la unión de un neurótico con un psicótico afectivo. Aquí lo estoy pensando con un paranoico, que es una pareja estándar a veces, de carácter, o también se llamaban paranoias de carácter, que además es personalidad paranoica, con una personalidad bipolar que está estable, como la estabiliza. La técnica de trabajo va a ser la misma, plantear el tema y coger cuatro viñetas clínicas. Uno de ellos, ya hablé de él, pero esta vez hablaré un poco más, en los que dos son melancólicos puros y dos son bipolares. Para hacer la gran diferencia en dentro de la psicosis afectiva son los que son melancólicos puros y los bipolares. Luego después ahí se puede volver a redividir y vete a saber. Pero hay que tenerlo muy claro, una cosa son los melancólicos puros, que desgraciadamente el DSM-4 no está. La melancolía es una agudización de la depresión, es una sintomatología. Y luego está la serie bipolar, luego están todos los intermedios. Pero para nosotros sí que es una línea clara, porque, así lo voy a decir rápidamente, en función de la función fálica. Yo diferencio que haya falo no significa que haya función fálica. O sea, una cosa es que esté el significante, si no está el significante fálico no es función fálica, evidentemente, pero si está el significante fálico no significa que pueda haber función fálica. La función fálica es algo mucho más potente, es que un significante coja un trabajo de hacer función, ¿no? Puede hacerlo o no. Por eso, cuando un sujeto no tiene el falo, va a ser otro significante, más o menos electrificado, que va a tener que hacer, elevarse a función, bastante más precaria, pero elevarse a función para hacer la suplencia. Lacan es muy preciso en eso. Es decir, si falla uno, pues tendrá que venir otro. Lo que pasa es que el que viene, pues suele ser de bastante peor calidad. Exactamente igual que si te ponen una prótesis. No es lo mismo una prótesis que si la piezas puñada. ¿Vale? Entonces, dentro del mundo de las psicosis afectivas, yo a veces veo que hay falo, pero no función fálica, y hay veces que veo que no está ninguno de los dos, por ejemplo. Y eso, para mí, es una raya entre los melancólicos. Yo creo que los melancólicos tienen falo, significante fálico está, no tienen función fálica. Y los bipolares no tienen ni falo ni función fálica. En grueso. Pero, igual a la que ha hecho un dividir. Bueno, habrá que ver unos bipolares de otros, porque no es lo mismo los bipolares ni maníacos del todo que los que simplemente entran en hipomanías suaves. Habrá que volver a revisar. Pero para empezar a hacer como Moisés con las aguas, para dividir así. Entonces, la tesis que yo quería presentaros fundamentalmente es esta. Es la tesis de que una de las diferencias fundamentales entre la psicosis del ser, que son las psicosis afectivas, sino que están en juego es el ser, no la identidad sexual. Los muñecos depresivos no andan pensando cosas raras sobre la sexualidad y las mujeres. Por mucho quieren tener novia, punto. O relación, pero las mujeres tienen dificultades, pero también te las puede contar un neurótico. Y las paranoias esquizofrenias tienen un problema con la identidad sexual, furibundo. Entonces, aquí tenemos un problema claro de la diferencia entre el ser y la identidad. El ser, que el psicoanálisis, como ya os he explicado esta mañana, el triangulito del ser aristotélico, para ser que no, es una cosa, ¿eh? Es algo que no tiene que ver con el sexo del sujeto, con el sexo en el sentido del color sexual, del lado que se coloca, y la identidad es otra cosa. La identidad sexual es algo que tiene que ver con, es el falo que va a colocar la identidad sexual con todas las complicaciones que tiene, porque no hay un solo significante para sacar los sexos. Entonces el psicoanálisis es un conejo de la chistera. Entonces, si solo hay un significante que marca el color sexual, pues entonces, como si solo hay uno, hay dos posibilidades, que es lo del neurótico. Está notado. Él es un denotado. Y hay una posibilidad más sutil, que es la que nos ofrece Lacan, que es cuantificarlo. En función de cómo cuantifiques ese significante, tendremos un lado o tendremos el otro. Esta es la tesis de las fórmulas de la sexualidad. Pero cuando Lacan habla de del significante de la barrada, que es muy antiguo, mucho más en Lacan, y si os recordáis en su versión del sujeto, lo que nos plantea es que el sujeto tiene que darse un nombre. O sea, tiene que darse un ser, tiene que darse un nombre y tiene que darse una identidad sexual. Son tres cosas. Y cuando habla del nombre es cuando hace aquella famosa fórmula con el raíz de 1 menos 1, que hace un enunciado igual a enunciación y saca raíz cuadrada de menos 1, ¿sabes? En su versión del sujeto. Entonces, si hay algo que llama la atención en los delirios megalomaníacos desde el punto de vista las psicosis afectivas, es que luchan, sobre todo en los ataques hipomaníacos, por conseguir ser alguien. Es algo que es cristalino, ¿eh? Triunfar en un negocio, triunfar en una cosa, buscan hacerse un nombre, pero no lo buscan de la misma manera que lo busca el neurótico. Hay una diferencia. Entonces, el primer caso que os presento, que es un bipolar, es muy suavecito. Es decir, suavecito en las fases de hipomanía suaves. Es decir, periodos que se pasan la primera vez y se te cuelan. Porque te viene con un proyecto y al revés, yo aposté por su deseo, bueno, no, casi llego a invertir en su negocio. Pues esto te convence. Y luego después, claro, cuando vino la fase depresiva y luego sembraba. Y claro, en el negocio pues habían dejado por el camino 100 y pico mil euros. Cuando yo le pregunté un día, pero bueno, ¿todo esto para qué? Porque yo no quiero ser un don nadie, me dijo. Yo me lo tuve bastante literal. Cuando, desde el punto de vista de la realidad neurótica vivida por mí, envidiosa, pues la verdad es que el tío tiene un buen negocio, gana más dinero que yo y no le va nada mal. O sea que tampoco es que fuera uno que dijera, es que, bien, no sé, está allí y 800.000 euristas, estos que me llaman, era una miseria. No, no, claro. Y entonces Lacan ahí nos plantea un problema muy sutil, que es el siguiente, o nos ofrece una herramienta para poder pensar estos casos. Que, porque si os fijáis bien, ellos siempre nos plantean lo mismo: el delirio de ruina es un delirio del ser. El sujeto, por su ser, ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Es porque él es así. Indigno tal y cual, o fantástico y curioso. Y no lo entiende nadie, depende de la fase en la que estemos. Pero es su ser lo que está jugando. Entonces, en su versión del sujeto, Lacan dice una frase que a mí me aclaró. Lacan es de los que enseñaba un montón de cosas y luego lo importante te lo decía de lado. Porque claro, los que lo escuchaban, pues entender no entendía la pobreza, porque eso, así hablado como lo decía él, no se podía entender. Y dice, cuando termina de hablar del nombre, como el sujeto se da un nombre, es decir, la operación nominación no es una operación de poner un significante como si fuera un signo, hay que hacer una operación. Dice, ¿y del goce qué? Claro, entonces el goce resulta que si el otro no tienes un significante que te diga que el otro está barrado, porque barrado está por estructura, pero tú no tienes un significante que te permita subjetivar eso, tú te haces cargo del goce tú.
todo cae sobre ti. Tú eres la causa del goce. Y en último caso, la causa de la angustia del otro. No hay melancólico que no te diga, no me suicido por no hacer daño a mi madre. Frase bastante típica. Porque, bueno, podría ser cierto. Cuando no escuchas esa angustia del otro, que cuidado, yo la tomo siempre como protección. O sea, si no escucho en un melancólico que le preocupa la angustia del otro, malamente. Malamente, porque entonces estamos, es cuando seguramente lo puede hacer. Pero en el cruce de cadenas, en la supresión del sujeto, Lacan nos plantea una cosa muy, muy importante, que es darnos cuenta que en las cadenas que vienen de izquierda a derecha, con la que viene de abajo arriba, la del significante 2 y la del significado, no se pueden sincronizar. No hay un punto de sincronización. Que es lo mismo que dice Freud. Freud dice, no hay identidad de percepción. Se tiende, pero no se consigue. O sea, uno nunca se escribe a sí mismo. Nunca se consigue escribir. Entonces, ¿qué pasa? Si no se consigue, aparecen dos restos. El sujeto dividido por un lado y el objeto por el otro. Son dos caras de lo mismo. El sujeto tiene un ser llamado objeto, que es el sí mismo, que Lacan llama un falso ser, y al mismo tiempo es el sujeto dividido. Y si es neurótico, articula uno con el otro mediante un fantasma. ¿Vale? En las psicosis afectivas eso no funciona. Como no hay fantasma, entonces el sujeto dividido va por un lado y el objeto va por otro. ¿Qué es lo que nos dice Freud en Duelo y Melancolía cuando nos dice la sombra del objeto ha caído sobre el yo? Entonces, hay gente que ha entendido que la ha caído el objeto, ¿no? La sombra. ¿Qué quiere decir? Estamos en geometría positiva. La sombra del objeto ha caído sobre el yo. Entonces, el delirio es del ser. Yo soy culpable. Soy no sé qué. No es una metáfora delirante sobre la construcción del mundo, la realidad, la identidad sexual, etc., etc., lo que construyen. Sino, yo soy así. Donde no pueden nombrarse, porque no se pueden dar un nombre, por eso se les cuesta tanto presentarse en los lugares. Fijaros la dificultad que tiene el maníaco depresivo para venir a sesión, para ir a trabajar, pasar esa puerta, presentarse. Es durísimo. Yo le decía el otro día a una, pide un aumento de sueldo, a mal de pedas, pues pide un aumento de sueldo, y dice, seguramente me lo denegarán. Pues seguramente. Pero esto no será problema de usted, será problema del otro. Yo voy a intentar introducir la barra del otro. Aparte de que si gana 150 euros mejor, porque me pueda pagar las sesiones, que yo siempre lo agradezco en esto. Sí, claro, porque al final hay que salvarlos económicamente para salvar el tratamiento. Y yo tengo que pagar facturas también. A ver.
La razón fundamental es la
renta. Entonces, si nos salvamos todos, vamos bien. ¿Y qué dice? A mí. A mí. Y yo le dije, ¿y usted? Porque le decía, ¿por qué no hace usted? Pide no un aumento de sueldo, sino como me había explicado, si está ofreciendo las funciones de un cargo superior, vaya simplemente a decir que le regularicen y que la suban de categoría y eso comportará. A mí, me dice. Y se mira, se me queda mirando como si está más loco de lo que yo creía que estaba. A mí, como diciendo, con mi ser, ¿quién me va a subir el sueldo? Porque si me ha dicho, a ver, ahora, además si es el clínico, más momento, de acuerdo. Temor neurótico, hombre, y si me echa, no sé, cualquier cosa, me dijo, a mí, como diciendo, señor mío de mi vida, ¿no? Entonces, esta diferencia entre el sujeto y el ser es la que nos da los problemas en el narcisismo, porque al no articularse con un fantasma, tanto la melancolía como yo sigo utilizando el término antiguo de maníaco depresiva o la bipolar, también pasada, porque me acuerdo, me formé con lo maníaco depresivo, da serios problemas con el narcisismo, porque entonces la realidad es el narcisismo. Pero el narcisismo con el objeto como hemos colocado esta mañana. El que da eso que Lacan llama el ser, pero que en el fondo le llama el falso ser, porque no hay ser del sujeto, es el falso ser.
da los problemas en los dos lados. Siempre es, en las fases depresivas, buenas melancolías puras, siempre es un objeto asqueroso, desechable, indigno, que no sirve para nada. Pero es ese de lo que te habla. Y demás, ¿y qué más te hablan? Te hablan de la preocupación que tienen por ti. Está a punto de morirse y está preocupada esta muchacha porque cuando llego yo, que siempre es la primera que tengo, llego bufando, llegando tarde, siempre llego y me dice, ten cuidado, cuídate, oye, por mí no corras, ¿eh? Cuando un buen neurótico o un parana que te diría, oiga, yo pago 50 euros, oiga, ¿eh? ¿Y tú qué haces aquí llegando tarde? Ya, ¿eh? Tú, la proyección, ya no. Y si un día hago así, oye, si quieres lo dejamos. Ella es indigna, es terrible, es cómico, pero es terrible, porque es indigna de cualquier atención. Entonces, eso nos plantea este doble duda, es decir, el sujeto tiene que tener, no hay que confundir el sujeto dividido con los nombres del sujeto. ¿Cómo se nombra? Y eso es, el melancólico ha perdido su nombre, por eso llora. No el objeto. El objeto lo perdemos los neuróticos y lo andamos buscando todos los días. Y lloramos un día sí y otro no. Entonces, cuando tiene esa caída dura con esos lloros, ese momento depresivo terrible, que lloran, pero lloran más allá de si lloran, pero pues lloran por dentro y se destrozan, es porque han perdido su nombre. No tienen nombre. Pero no en el sentido neurótico. No están nominados. Entonces, lo único que les queda es el ser. Entonces, ¿qué hacen? Te sacan el objeto. Porque es lo único que queda. Este muchacho heredó un estanco, que ya me hubiera gustado a mí, a la muerte del padre. No sé si por la muerte del padre o por lo del estanco o por las dos cosas. Él había estudiado, estaba creo que económicas o algo así, tenía 30 y tantos, y en el momento que muere el padre, principalmente, pues ¿qué sucede? Coge, y él, de los hermanos, es el que da el paso al frente y coge el negocio, aunque lo lleva entre el padre y las tías y tal, pero bueno, él hace de hombre y se encarga. Y lo organiza aparentemente bien. ¿Y con qué viene? Con el estanco, ¿no? Pues ahí me equivoqué, porque yo pensé que era una cuestión neurótica de que no quería ocupar el lugar del padre, o al revés, lo quería ocupar demasiado y le era insoportable. No, no. Es que eso no era tener nombre. No era ser alguien. Entonces, ¿cómo resolvía el ser alguien? Ahí fijaros, como no podía darse un nombre, entonces ¿qué hizo? Se montó la cava de puros más grande de toda Europa. Sí, no sé si fueron 118.000 euros la broma. Entonces, ¿qué hacía? La iba presentando a todo el mundo. Pero ahí me di cuenta después que eso no era olfado imaginario, no es yo la tengo más grande que mi cava, ¿no?, de 4 metros. Era el objeto fallido. Él era, como ser, la cava. Cuando la cava fracasó, ¿cómo vino? Llorando. He destruido la familia, fruto toda la mierda, bla, bla, bla. ¿Y qué hacía? Iba por el mundo y se apuntaba a un bombardero, es decir, iba a la política, a trabajar por la cara, entonces hacía conferencias, no ganaba un duro con eso, al revés, le costaba dinero, pero, y un día decía, pero ¿para qué te metes en esos ríos? Le dije un día, y yo dije, quiero ser alguien. Lo decía con esta frase o con otra, pero era, yo quiero ser alguien, quiero ser. Y yo decía, y no, eres ya, me fui, ¿cómo estás? Pues yo una vez le proponía, bueno, pues ponte de profesional liberal y haces haciendo algunas cosas, también si te aburres o dentro del estanco, yo pensaba también, no, bien, pues a lo mejor te aburre, el deseo de él no es ese. No era eso. Entonces, en ese movimiento, ahí, me empecé a preguntar qué diferencia había con las personalidades esquizofrénicas, y ahí que me di cuenta. ¿Por qué los confundimos con neuróticos? Porque se conserva el sujeto dividido. Esta me parece que es la clave fundamental. Se conserva el sujeto dividido. Y para que se conserve el sujeto individuo, tiene que haber un cierto discurso, tiene que haber dos simbólicos en juego. Por eso, el síntoma reparador no puede ser imaginario, no puede haber solo un nudo simbólico, tiene que haber dos, para poder hacer la cópula entre dos, entre un S1 y un S2, y que el sujeto no muera, como muere en la esquizofrenia o como muere en la paranoia. Es así que nos hablan, incluso muchas veces desde ese sujeto dividido, que los confundimos con histéricos, graves, sobre todo en mujeres. Hay una cantidad de mujeres melancólicas tratadas como histerias melancólicas. ¿Por qué? Porque escuchas al sujeto dividido. No escuchas la locura, el ideal del yo de la psicofrenia. Si había dos simbólicos, entonces veíamos por qué no necesitaba reparar la... De los nudos de la estructura, un nudo simbólico, que es el registro simbólico, y otro nudo también es simbólico, que es este nudo de color gris. Y eso mantiene al sujeto dividido. O sea, nos habla el sufriente. No como en la esquizofrenia, cuando Lacan dice hay una palabra más allá del sujeto. Nos habla una palabra más allá del sujeto. Y no una neurosis, un sujeto más allá de la palabra. En este caso se mantiene el sujeto dividido. Y eso lo permite una estructura simbólica. Fijaros ahora en un caso de melancolía que bien se ve la diferencia entre el sujeto dividido y el objeto. Esta misma chica, que venía con... Bueno, ya lo comenté la otra vez. Estaba tratada por otro psiquiatra y venía con un montón de litio, unos temblores en las manos tremendas, me sentaba especialmente mal a ella. No levantaba cabeza. Vicente se volvió loco, cambiando la medicación, no toleraba nada, nada. Si le daba un neurótico ya se moría directamente. Pero dos tepazepanes y se caía. Con dos supiridicos y ya se caía. O sea, estaba en el límite del aguante. Entonces un día me puede explicar, después de mucho hablar con ella, me puede explicar, bueno, dice, tengo que explicarte una cosa como diciendo, fíjate lo que te voy a decir. Lo que más la avergonzaba, estaba preocupada por su madre, por Vicente, por cierto, estaba preocupada por tu salud. Por la hermana que tiene una esclerosis y no sé qué, que no ha dado la cara, pero está allí, es una bombardería, que esté preocupada, es normal, pero la preocupación es excesiva. Y va y me dice, yo, quizás otra característica, dice, en el fondo lo que quiero es morirme. Digo, a ver, explícame cómo es eso, porque lo de la muerte y el melancólico, pues es estándar también. A ver cómo tú lo montas tú. Y me dice, yo estoy en casa y me veo a mí misma, muerta, y todos los familiares por alrededor, y no sé qué. Y ahí yo, como dicen en Polonia, o como dice Buenafuente, llámame al animal, me la jugué. Y le dije, mire, hay gente que quiere ser muerto, como hay gente que quiere ser bombero. Ser muerto, no estar muerto. ¿Veis la diferencia? Su objeto A, como el de Freud, es la muerte. El problema es que ella tenía, desde donde se veía, ese es el sujeto dividido. Ahí se conservaba. Porque si no hubiera estado el sujeto dividido, no se lo digo, porque la empujo a la ventana. ¿Qué le faltaba? Unir el sujeto dividido con el objeto. Estaba como ser muerta. ¿Y por qué no se puede ser muerto? Hay gente que va por ahí disfrazado de gótico, que fa pena. ¿Por qué no se puede ser muerto como ser? Si se puede ser imbécil, se puede ser muerto, ¿no? Es decir, lo tomé desde el punto de vista de que es un falso ser. ¿Me explico? Es un falso ser. Y es tan válido como cualquier otro. Entonces, ¿qué hice? La conexión entre el sujeto dividido y el A. Y vais a pensar, y ahora si se suicida, pues Dios nos cogerá confesados y pagará los seguros. Empezó a sentarle la medicación de puta madre y empezó a hablar, está contenta, va al trabajo. Bueno, ahí va al trabajo con dificultades, tiene angustia, porque además por el camino hubo que desengancharla de los hospitales y se tomaba tortillas de hospitales. o todo un trabajo a hacer, pero que era un trabajo específico, que eso, el problema era asentar la relación entre el sujeto dividido y el objeto. Y a partir de ahí, tengo la sensación de hablar con una persona. Ahora me habla de los problemas que tiene en el trabajo, eso sí, ella siempre lo sacrificaba, la que no sé qué, no acaba de ella, me sigue con el pack. Pero casi parece un fantasma. Esta es la diferencia. Casi parece un fantasma. Usted lo... Y cuando le dije eso, lo más bonito de la cuestión es lo que me respondió. Saca que ya estaba así. Más es medio delgadita, muy finita, así. Echa una sonrisa a esas picaronas y me dice, ¿qué cosas no la mente? Y aquí voy bien. A ver, ¿qué es? Eso te lo explicas a un supervisor y te dice, a ver, hay que ajustarlo mucho eso, porque si sale mal, porque todos los que habían tenido cierta formación en el clinismo decían en los casos de psicosis melancólicas y psicosis maníaco-depresivas jamás interpretar el fantasma fundamental como hacen los crenianos porque los empuja a lo peor. Eso lo habíamos oído todos. Pero es que yo no lo interpreté el fantasma, ¿eh? Yo se lo construí. Se lo terminé de construir. Yo no le di ninguna interpretación. Cuidado, ¿eh? Yo dije, la construcción, yo metí una lo que en psicoanálisis no fue como una construcción, interpretación ninguna, no toqué ningún significante, no hice saltar nada, al revés, le eché cemento.
A ver, preservando el sujeto dividido.
Preservando el sujeto dividido. Es usted quiere ser. Y yo dije, no pasa nada. ¿Qué cosas me dice la mente? Pero es la primera sonrisa en un año, ¿eh? ¿Qué cosas tiene la mente? Y a partir de ahí, por cierto, ahora ya enseña las axilas, lleva camisetas, ha empezado a enseñar el cuerpo, o sea, el narcisismo, o sea... Dice, a mí no me gusta enseñar mucho, últimamente le he huido. No, exagerada, porque si fuera exagerada estábamos pasando la fase contraria. O sea, va normalita, pero como ella venía, que venía... enfundaba, era una, se había montado un gurka de los barrios, ¿eh? Vayamos al otro, al caso de este otro muchacho, que es Nicolás Suárez. ¿Con este qué trabajo hubo que hacer? Hacer una suplencia de la falta. Pues, ¿qué aparecía? Aparecía como un problema de que él no podía desear dentro de la familia. O sea, el trabajo familiar, no. Eso sí, parecía neurótico. Como trabajaba con la mujer en el estanco y tenía dos dependientes, pues los polvos se los echaba a la dependienta. ¿Cómo está mandado? Yo le preguntaba, ¿y qué es lo que te gusta de la dependienta? Y aparte de que era un pendón berbero, era un palito andante. Me decía, y un día le dije, o sea, que está muy viva. Su mujer es una histérica, pero bastante melancolizada. Alegría. Ahora, yo que todo mi trabajo, ¿cuál fue? El estanco ya es tuyo, se puede dentro de la familia. Pero rompiendo la idea de familia, porque decía, claro, porque es que dentro de la familia, yo le decía, ¿y qué pasa dentro de la familia? O sea, que no le diría a un neurótico, pero un neurótico lo que no le puedes decir es que es incestuoso, cuanto más le empujas al incesto, más te va a acabar, más te va a devolver el síntoma. ¿No? Si no, pues también es verdad, decía. ¿Por qué no puedes desear alguna cosa dentro? Pues ir cortando de que hasta que un día, en un momento determinado, le puede decir, este estanco es tuyo, ¿eh? Y me volvió a cabo de 3 meses diciendo, no está mal ser estanquero. Otra vez. A partir de ahí empieza a manejar las cuestiones económicas mejor, teniendo en cuenta que tiene a su mujer al lado. Pero deja hacer proyectos fantásticos y acepta lo que él no podía soportar, que era lo que llamaba el paqueteo. Que el paqueteo era ponerse en la tienda y un paquete de tabaco, el don nadie, ¿no? Un paquete. Para él eso era la imagen del don nadie. En cambio, si se iba a una reunión de fumadores de puros especiales, donde había gente de pasta y tal y cual, él se codeaba. Es decir, he dado ser por metonimia. Yo soy porque estoy al lado de. No funcionaba. No funcionaba que yo mismo no es. Cuando pudo decir yo soy estanquero, empezó a funcionar. Entonces empezó a mirarse a su mujer. A su mujer también está en tratamiento, está mucho mejor. Ha mejorado tanto por los antidepresivos como por el trabajo psicoanalista. Y bueno, se han encontrado. Y últimamente tienen relaciones sexuales donde, en el mismo sitio donde las tenía con la antigua dependienta. Pero claro, eso ha supuesto, que ahí está la clave, que él quisiera tenerlas, pero que su mujer aceptará tenerlas ahí, porque su mujer, no te puedes imaginar el cabreo que llevaba presto. Entonces, leyendo Duelo y Melancolía, Freud dice una cosa preciosa, y dice: una cosa psicológicamente remarcable que llama mucho la atención es que estos pacientes siempre hablan de las cosas como si fueran animadas. Todo tiene vida. Y al mismo tiempo la muerte lo inunda todo. Está la palabra, la muerte lo inunda todo. Entonces, claro, yo pensé, es verdad que el verdadero objeto y el verdadero ser es muerto, porque uno realmente ser al final será muerto. O sea, ¿qué hacen estos? Dan un paso hacia adelante y saltan en vacío a ser muerto. Hay alguno que incluso, acá lo dice de otra manera, dice, el sujeto, la única manera que tiene de inscribirse como signo es el suicidio. Se inscribe como un signo, él es el que se suicidó, queda inscrito para todo, toda la vida. Mientras que el neurótico lo que quiere es hacerse un lugar en la historia. Sea la historia de la política, sea la historia familiar, sea donde sea. Con lo cual, teníamos ahí todos estos puntos de cómo manejan el sujeto individuo y el objeto. ¿Vale? Era la dificultad. Y la muerte siempre presente. Entonces, sí, hay que aceptarla. Pero no por la vía del estar, sino por la vía del ser. Esto me parecía un punto fundamental. En cambio, veamos otro caso de un bipolar serio. Este, había estado prácticamente la mayoría de su vida hipomaníaco tras la muerte de su padre también de cierta juventud. Pero es recogido en la empresa en la que trabaja por lo que llama su mentor, que es un señor que ya trabajaba antes y que de alguna manera al cual él se refiere, con el cual, y que de alguna manera le va resolviendo incluso problemas, lo va situando, ¿eh? Que algún problema va a hablar con él. Y él resuelve todos los marrones de la empresa. Y yo me lo creo. Resuelve todos los marrones de la empresa. Es inteligente. Pero además, ¿qué hace? Es su manera de reparar la falta en el otro. La empresa se rasga. Tiene un problema X. Si él tiene ese lugar, eso le da un lugar y funciona. ¿Cuándo cae? Cuando la empresa funciona bien. Y de pronto no le llaman para grandes marrones. Y entonces entra con un delirio de ruina, pero gravísimo. Y dice, ¿me van a echar de la empresa? No vais sin un duro, eso se va a hundir, no va a quedar nada, no sé qué, no sé cuántos, pero casi en desorientación temporoespacial, con un nivel de angustia brutal, que a mí me espantó hasta dejarlo marchar a casa. Menos mal que era su mujer, y llamé a su mujer, y me dice, ¿usted qué cree que tiene? Y digo, una lepre como un caballo. Entra. Y después ya va. Porque no sé por qué me tocó verlo a mí primero. No lo habías visto tú un día y...
Yo lo vi un día, pero de edad.
Sí, pero en el medio hubo un agravamiento severísimo. Mejoró rápidamente, pero recaía continuamente. ¿Y cuándo recae? Cuando su mujer, ahí está, le plantea lo siguiente, que lo dice a mí también. Él no puede coger la baja, porque si coge la baja se hunde. Él lo que tiene que hacer es estar interactivo. O sea, ella de alguna manera capta que él está bien en las fases hipomaníacas. Claro, tiene un problema, cuando está en las fases hipomaníacas, fuma mucho y se va de puta. Claro, eso no le gusta a ella. Y él se lo confesó. Y se le ocurre comentar esto a la mujer. Ella está absolutamente herida. Pero poco a poco yo voy escuchando que ella no es neurótica, no me gusta. Voy a escuchar. Entonces, ¿qué hace? Lo machaca. Y parece una paranoia de personalidad. La empresa de ella es la que se está cayendo y el delirio de ruina lo hace. Cuando él está en una empresa donde gana un pastazo y donde tiene un seguro para que para echarle cuesta un dinero, a ver, le puede echar, todo puede ocurrir, pero no se visualiza el horizonte y de hecho le están preparando un lugar mejor donde cobrará más dinero y le asciende. ¿El problema cuál es? Que en un interín, no, es una multinacional, ha cambiado el lugar del no sabe dónde colocarle. ¿Y qué esperas? Ya lo han dicho 5 o 6 meses. No puede. Entonces, cuando él intenta coger la baja porque está angustioso y no puede hacer el trabajo, entonces, ¿qué hace su mujer? Nos vas a causar la ruina. Nos separaremos porque no, tú te volverás ahí con mujeres. Porque pero un machaque, un machaque. El problema con él es que yo solo escuchaba a él y un poco a ella. Y entonces yo decía, el delirio de ruina de ella, porque es ella la que ha perdido el trabajo, la empresa de ella está hundida totalmente, es una empresa familiar, que vendía no sé qué, que ahora eso no se hace, y entonces esas empresas que dependen de otra que le compran, y la otra no va bien, y ella tampoco, ¿vale? Hay un montón así ahora. Y yo pensé, entonces el delirio de ruina de ella, y él lo coge y lo hace suyo, porque resulta que él, cuando está de baja, se encuentra mejor. Pues Vicente me corrige y me dice, ya no tiene un delirio de ruina, simplemente lo ataca. Y aquí veis el nudo. Cómo se sostiene el yo-yo de los dos. ¿Qué nombre tiene el que le da ella? A Ramones, así, 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 así. Y tiene que funcionar así, 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 así. Y si no lo hace, la acusa de todo. Por ejemplo, en este momento está tomando 10 miligramos de Ciprexa.
15
tomo la España. Un estabilizador antidepresivo, agogó. Y su mujer le dice, tienes que tener sexo conmigo.
Todos los días.
Vale. A un tío que está con 15 miligramos de Ciprexa. Que no se puede levantar y los párpados. Y yo le digo, ¿y qué haces tú? O cumplí cada día. Digo, ¿puedes? Ahí hay fascinación mía ya.
Interés científico, ¿eh?
Porque yo con 2 antihistamínicos y clavado. Y puedes, y dice, me eyaculo rápido. ¡Ah, encima! Cuando tienes a todos los demás con un serie de Star Vulgaris o con, diciendo, oiga, no lo puedo dejar, no puedo hablar con el doctor Montero. Es que, oiga, que mi mujer se me queja, que... Ahí lo sé, creo que es un hipomaniaco, ¿eh? Y yo pensé, y además se acuesta con esta. Eso tiene mérito, ¿eh? O sea, después de atacarle, de decirle que se le ha arruinado todo, que por culpa de él la hija se morirá de hambre. No, pero es que son unas brutalidades las que le suelta. Es el rencor, es yo te amo, pero te odio del paranoico. No era un delirio de ruina, y me corrigió bien. Pero él es como el que dice, lo he hundido todo, si no voy a trabajar nos moriremos, me van a echar del trabajo, y me vino una teoría fantástica de que a los 12 meses le echaban y sin pagarle. Incluso yo, a veces, yo llamé un curso de abogado y digo, ¿y esto se puede hacer? Porque digo, si mete una pata, me dijo que digo, me dijo, toma, te cifra esta tú. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que no, si su mujer no tiene fantasma, no es el fantasma de la mujer el que la ha sostenido. ¿Qué es lo que la sostiene? El ataque de su mujer, el circuito de su mujer. El circuito de ella le agarra y le repara. Porque lo pone firmes, ¿eh? Hombre, cada día 15 miligramos de Ciprexa y los polvos, te los fuecas. ¿Cómo vas? Loco, absolutamente. Entonces, ¿qué te das cuenta, eh? Este hombre, si le dejan en paz y en la empresa le vuelven a coger y le vuelven a dar un lugar, es decir, le dicen, ah, porque él arregló un problema informático que había, una cosa, es una multinacional, pero fue a Estados Unidos, se peleó con el jefazo, que nadie se tenía narices de decir ni nada, él llegó ahí y dijo, esto es así, no sé, tiene esta fuerza que tiene en un estado de hipomaníaco, que otro ni se atreve. ¿Ah? Si vuelve a encontrar ese lugar, repara. Pero entonces, ¿cuándo viene la manía? Cuando tapan la falta en el otro. No cuando la simbolizan, como el neurótico con el significante de la falta, que hace pena voz. Cuando tapan la falta en el otro, es decir, cuando ellos creen que han conseguido en este caso salvar la empresa, suturar las deudas, arreglarla, había un verde de contabilidad, una cosa, por lo visto, por lo que me comentó, y por eso le pagaban, no sé si gana 120.000 euros al año, o sea, el salario, poca coña, ¿eh? Aquí el único pobre somos tú y yo, no sé, ¿eh? Es decir, fijaros, cuando él cree eso, ¿qué viene? Cuando suturan, no sé muy bien cómo, pero suturan el abarrado, ¿qué es lo que aparece? El goce que los invade en la economía. Cuando creen que el negocio se hunde y no funciona nada, se deprimen. Cuando creen que tienen un proyecto que entonces arreglarán no sé qué, ¿te acuerdas de...? Hay otro caso, ¿no? Ya está parado. Entonces, ¿qué me di cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Lacan en televisión lo ve, pero no lo acaba de decir. Y dice, el retorno de algo excluido del lenguaje en la manía. ¿Os acordáis en televisión? Cuando habla de la depresión y de la tristeza. Cuando dice que él prefiere que en vez de depresión se le llame tristeza, porque no le gusta el término médico, ¿no? Dice, el mejor término sería tristeza. Dice, y en el fondo es una falta moral. O una en el sentido de cobardía moral. ¿Vale? Es alguien que no está a la altura de su deseo, viene a decir. Pero eso aplicaría para el neurótico. Y un poquito antes, dice, ese retorno de algo excluido del lenguaje. No sabe muy bien qué, no cae en ese momento. El retorno en la manía. ¿Pero qué es la manía? Si el otro no está en falta ninguna. Todo, el otro se realiza en ti y tira de ti como una fiera. El problema de las privaciones, de las castraciones, del universo de la falta, es poder hacer frenadores, drenadores del goce. ¿Me explico? El caso que nos presentó Vicente el año pasado,
¿el año pasado?
El anterior. El anterior. En el que un psicótico de tipo melancólico, ¿no? ¿No? El goce del cuerpo, que le tiene totalmente cogido el cuerpo, ¿qué hace? Se corta un dedo para abrir ahí un mínimo agujero, un borde, donde él puede, para atemperarse. Eso es conocido en psiquiatría, esos fenómenos. Se calman. El neurótico lo hace con la castración, ahí donde se castra, encuentra la falta en el otro, que dice, ya aprendo más eso. En la psicosis maníaco-depresiva, si se abre el otro, caída, depresiva terrible, si se ponen en marcha, sobre todo sostenidos por alguna cosa así, una que va adelante, para adelante, como sea, ¿qué ocurre? Tapan el otro, pero el precio, ¿cuál es? Que no hay tren de goce, y entonces, ¿qué pasa? El significante tira de los neurotransmisores, y tira de los neurotransmisores, y tira de los neurotransmisores, y coger esa fuerza, que si encima, si hay falo, se aguantan mínimamente, pero si ya no hay falo tampoco, al final de la manía empiezan los trastornos del lenguaje. Aquellos que empiezan con la manía, pues que es efectivo, y cuando ya al final empiezan los trastornos del lenguaje y empiezan ya con lo que la llama fenómenos en franja y no sé qué, y empiezan a oír voces y cosas así. Es decir, fijaros ahí cómo se puede explicar, sin utilizar la teoría de la forclusión fálica, ese tipo de psicosis. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el melancólico y el bipolar? Yo creo que el melancólico sí tiene una respuesta para su ser posible. Por eso está aquí. Y hay que ayudarla a terminar que la construya. ¿Cuál es la suplencia? Porque al final, en estos casos, ¿cuál es la dirección de la cura? Porque una cosa es que la ayuda, un apoyo psicoterapéutico, una ayuda en un momento determinado para ayudar a pasar el maltrato o el maltrato. Pero bueno, una vez se dice, bueno, ya me encuentro mejor, tomo la medicación, y bueno, entonces porque además mucho discurso no tiene. Entonces, en los melancólicos es asentar el ser. En el sentido de que el objeto A se atrape en una nominación. yo soy muerta. Y a partir de ahí, pues, te vistes de negro, te pintas gótica, pero como quieras, ¿vale? En cambio, en los bipolares, ¿el riesgo cuál es? Es más deficitario. Normalmente no suele haber estado. Y entonces no hay manera de hacer esa juntura entre el sujeto y el objeto. Y entonces, ¿qué suplencia hay que hacer? Entonces, algunos van haciendo esta suplencia de, ¿cómo lo diría? De hacer un simulacro de significante la falta del otro. O sea, algún no puede ser, que acepten un imposible, pero que lo acepten no por la vía de la cognitiva, sino que lo acepten internamente.
Ahora, la vía cognitiva es más fácil que lo acepten, porque si lo aceptan solo por la vía cognitiva, sí, pero de pronto, pues, bueno, no hay que rotar. Lo cual no quiere decir que de cuando en cuando tengan que medicarse y tengan que andar con cuidado. Pero entonces, si consiguen eso, con un estabilizador se suelen aguantar suficiente, no hay que dar tanta cifra. Me parece que la cosa va funcionando. Tampoco hay que pensar que es una patología seria y que cuando hay que medicar, tampoco hay que, ¿no? Como otra enfermedad crónica. Pero sí que no haya esas oscilaciones tan brutales.
Que es que acepten una cierta imposibilidad suya. Con la cual puedan, y aquí es lo que me falta por trabajar, darse algún tipo de nombre que atrape al ser. Algún tipo. Tienen que conseguir algún tipo. Por ejemplo, en los casos, hay unos autores clásicos hablaban de que en los casos de delirios de culpa muy severos, la solución era el perdón universal. Es decir, ¿qué es un perdón universal? Podemos decir que es una gracia de Dios. Pero si Dios tiene algunas gracias es porque le falta algo. ¿Ah? Así me explico. El Dios de los cristianos y de los judíos es un Dios un poco patético. Porque anda todo el día pidiendo que le quieran.
Dios eterno, omnisciente, cerrado en sí mismo, perfecto e infinito, ¿qué coño le importa lo que hacía Abraham? ¿Por qué tiene que bajar y decir los 10 mandamientos y me amarás sobre todas las cosas? ¿Parece una mujer celosa? Es decir, oculta tras esa perfección un déficit. Necesita que le amen, necesita que le obedezcan, necesita que cumplan sus mandamientos. Entonces, en un perdón universal, lo que ocurre es que el abarrado te lo vende de tal manera que el objeto va de goce que él quiere, parece que lo quiere porque sí, no porque lo necesite, que es la madre cuando te viene a decir aquello, yo podría pasar sin ti. Y en algunos casos le dices, ¿y tú qué te lo crees? No, es que si no le hago caso a mi madre, esas madres persecutoras, me echará de casa. Yo digo, sí, créetelo, esta te viene a perseguir, esta te va detrás, que no te soltará, no ven el déficit en el otro. Entonces, tras un perdón universal, me parece que es una mínima manera de reconocer que si perdona es porque lo necesita. ¿Me explico? No es gratuito. Algo quiere el otro, de lo cual se hace responsable también. Que esta es la segunda dirección de la cura fundamental, que es insistirles en que el otro es responsable de sus actos y de sus faltas. No, cuesta un huevo, ¿eh? Okay. Cuesta. Pero este asunto. O sea, un Dios que perdona, un Dios que hace un juicio final y que al final los perdona a todo el mundo, quiere decir que los necesita. Y si los necesita, está en falta. Y una cosa es que tengas el significante de la barra en el otro, que te diga que ese otro está, tu otro, digo, el ejemplo de Dios, está en falta,
y que lo veas claro. Y eso te permite una simbolización y nombrarte bien, y atrapar el objeto y el sujeto y hacer un buen fantasma, y todo este tipo de cosas. Pero, de igual manera que Lacan propone para la psicosis paranoico-esquizofrénica, ahí donde no hubo la metáfora paterna, que haya una metáfora delirante sustitutiva, pues aquí habrá que hacer algo igual. Ahí donde no hubo una nominación del sujeto con el significante de la falta del otro, lo cual permite que yo me nombre y el otro esté en falta, y sea responsable de su goce, y yo no me responsable de todo, con lo cual no sea el culpable universal de todas las desgracias, es con el último caso clínico con el que termino, que es uno que lleva mucho tiempo en análisis, estuvo tomando, me hablé otra vez de él, y ha avanzado mucho por esa línea, porque lo que se escucha siempre es lo mismo. La madre lo hizo culpable de todo. Tenía problemas con el padre por culpa de él. Se peleaba con el hermano por culpa de él. Y él casi ya lo ha podido decir, yo soy el culpable universal, ¿no? Es decir, soy el ser, fíjate qué lugar. Si te pierdes como sujeto dividido, todo te queda el objeto. Y el otro día, cuando estaba hablando de esto, a ver si me recuerdo cómo fue, en un momento determinado, con una cierta sorna, le digo, dice, porque es que daba la impresión, dice, pues yo le dije así, le orienté a que no creyera tanto el discurso de la madre, de que el padre era un horror, la madre hacía lo mismo con el padre, la ponía a parir, no sé qué, y él se puso del lado de la madre, lo cual salió fatal. Digo, mira, tu padre yo no sé si era muy bueno o muy malo, digo, pero si podías recuperar algo de él, digo, que a lo mejor te ayudaría a salir. Digo, bueno, pues sí, es bastante irónico, un desventario. Ah, bueno. Y entonces, dice, claro, es que entonces, le dije, digo, entonces, ¿qué pasa? Que la culpa de todo, de que el matrimonio fuera mal, era porque eras tú. O sea, los matrimonios no van mal porque van mal siempre. Y entonces me suelta esta frase. Daba la impresión de que el discurso de mi madre era la culpa generalizada de las féminas, o algo así. Fijaros que es cómo se acerca a la mujer representando al otro. Y el labarrado que no se puede escribir en la queja sistemática que a él le llegó, pero claro, como me lo cuenta, con su madre no fue exactamente así. Pero hombre, algo debía ser porque siempre le decía todos por culpa te iba, no sé qué. ¿Por qué él vino a análisis? Porque no recordaba las cosas. Estuvo tomando concerto durante bastante tiempo, que le fue bastante bien, porque le ha dejado.
¿Estuvo tomando
concerto? Eso que dan ahora para el déficit de atención. Estaba muy, aparte de deprimido, estaba muy apagado, ¿no? Ahora está con Seristar 60, que no se va. Ha intentado bajar a 30 y dice que no va bien. Pues que sigue con 60. Y dijo eso. O sea, pudo acercarse por primera vez a algo de la mujer, de eso que Lacan llama la mujer, que no existe, que no se puede escribir, el dios femenino, todo esto. Y puede captar, de alguna manera, que ella tiene un déficit. Que ella tiene un déficit. Pero no el otro. Eso es lo que me llama la atención. Yo le insistía en la mujer como otro. Porque yo soy neurótico. Y para mí la mujer ocupa el lugar del otro. No es tanto el labarrado. Pero en la psicosis maníaco-depresiva, el otro no está demasiado bien conservado. En cambio, el labarrado sí. Me hizo pensar mucho. Entonces, él que vio ahí, vio que ahí, en ese litoral al cual él se enfrentaba y que su madre lo representaba con esa queja continua, esa imputación y acusación, que vete a saber cómo fue, pero que a él ya le ha quedado de esta manera, yo claro, la primera vez era así como diciendo, a mí me ha caído encima el malestar de la feminidad. ¿Me explico? Vino a decir eso. Y entonces le dije, pues vaya coñazo, ¿eh? Y las últimas sesiones se me quejaba mucho de que estaba muy tenso. También tenía un poco preocupado. Y al marchar, me paro, abro la puerta y me dice, hoy me voy tranquilo. En 10 años no lo había dicho nunca. Me paro.
Muy bien, gracias. Bueno, se abre la tanda de preguntas. Tenemos tres puertas, ¿verdad?
Dos cosas a la vez es un poco demasiado, ¿eh?
Está bien. Bueno, mientras os lo pensáis, yo un comentario al respecto de lo que decías de la corrección del término psicosis maníaco-depresiva y bipolar. Es que a mí me gusta más el término psicosis maníaco-depresiva. Pero no solamente porque me guste más, porque históricamente refleja, tiene una historia y refleja mejor la evolución clínica. Es que no siempre alguien que haga, que se dispare, que en algunos casos es complicado que cuando alguien se dispara determinar si eso es una hipomanía o no. No siempre que alguien se dispare es un bipolar. O sea, muchos melancólicos se pueden disparar con la medicación. Ahora mismo, trastornos bipolares hay descritos 6 tipos. El 4 es el trastorno bipolar, que cuando enchufas una medicación antidepresiva, ¡tum!, se te va. Bueno, también hay momentos en que uno se puede disparar.
Es un melancólico maltratado.
Por eso digo que lo bipolar yo creo que no refleja exactamente bien lo que ocurre en la clínica. Entonces, también a propósito de lo que decías al principio, que bueno, puede ser, pero a mí me cuesta pensarlo, ¿eh? Por una lógica muy simple, eso de que los melancólicos tienen forcluido el significante de otro barrado, mientras que los bipolares tendrán forcluido los dos. Yo creo que no todos los bipolares, y estamos ya en el lío de la terminología. Seguramente lo que hoy se llama bipolar tipo 1, es decir, la psicosis maníaco depresiva de toda la vida,
sí.
Porque al final de un periodo maníaco, lo que uno acaba es con la fuga de ideas y con el descontrol total. Bueno, pero en lo que se llama hoy trastorno bipolar tipo 2, tenía mis dudas, no lo sé, pero en cualquier caso, en lo que muchas veces se diagnostica mal como trastorno bipolar tipo 2, yo creo que sí que funciona el fallo.
Me he hecho pensar una cosa ahora que no lo he dicho y me ha hecho pensar en una cosa. Por eso yo diferencié para el seminario de la mañana la significación y el sentido. Entonces, estos, una queja que tienen, ¿cuál es? La vida no tiene sentido.
Sí.
Es tremendo esto, es una, el pérdido del gusto por la vida. ¿Qué es? Dan con el sinsentido. Y entonces Lacan dice una... con el sinsentido.
Viven
en el sinsentido.
Muy bien, es verdad.
Entonces Lacan dice que al final hay tres imposibles con los que se enfrenta el sujeto. El sinsentido, la significación imposible y la relación sexual que no se puede escribir. No solo la relación sexual que no se puede escribir. Entonces, el sinsentido. Que haya falo significa que hay significación en sentido, la significación fálica. Pero el sentido lo hace el falo. Más bien parece que el sentido lo genera el falo imaginario. Ahí es donde tendríamos la dificultad con eso que hablas tú. Podría ser...
El sentido lo generaría más lo simbólico.
Claro, pero...
La simbolización del falo imaginario.
Sí. Ahí hay un punto que no te...
El déficit del psicótico maníaco depresivo es un déficit simbólico. Absoluto. Por lo tanto, por mucho falo que tiene, poca función tiene como experiencia.
Pero, a ver, esto... Si esto lo tiene, funciona, pero me da toda la significación.
No, perdón, eso es el palo magnífico. Ese no lo tiene nunca.
Sí, algunos sí.
Algunos es como significante, lo cual da una cierta razón del deseo del otro y le permite recibir según qué cosas que hay. Y otra cosa es que no tenga la función. Es decir, no cuantifica los ideales. Él está en el ideal y sigue a los mismos. No hay cuantificadores. Y otra cosa es lo que no existe cuando dice, aquí de que todo sentido es sexual en el poco. Pero Lacan es un poco cascarrabia. Entonces, mi pregunta es la siguiente, que está en el medio de lo que dice. ¿Qué asegura el sentido? Mira, hay un seminario llamado La fuga del sentido. en la que no había una ni de campo. Hay otro libro sobre el sentido que es el de Deleuze, que se llama La lógica del sentido, y tampoco lo cogen. El sentido es otra cosa. Entonces, ¿qué es la función del sentido? ¿Por qué no pensar que hay una función fin que también puede aplicar sobre los significantes y las imágenes?
Improvisa.
¿Qué es? Además, como es el ideal, que es el que atrapa el objeto imaginario en el cuerpo del otro, nos daría la relación, la posibilidad de asentar el objeto en el sentido. A ver, la melancólica, que le digo tú, quieres ser muerta como si quieres ser bombero, eso no significa que haya construido un fantasma. Esa relación entre el sujeto dividido y el A se ha hecho con el pie, no con el falo simbólico. Bueno, no. Es una relación de sentido.
La diferencia es que aquí ya se daría su sentido y aquí.
Aquí. Porque, es decir, suplir la. A ver, la relación sexual no se puede escribir para nadie, con lo cual, en eso tiene mismos problemas que todo el mundo. La relación sexual no se puede escribir, tiene mismos problemas que todo el mundo. Pero, donde les falla una significación, pueden poner un sentido. Fijaros cuántas personas que tienen problemas de pánico depresivo se estabilizan con la poesía. O con una especie de ONG que da sentido a su vida. Ser buenos, buenísimos,
animales,
sí, algunos quieren ser presidentes del gobierno.
Es un instituto de los primordiales,
¿eh?
Es un instituto de los primordiales que falló.
No, pero del resto del otro. Justamente si puede asentar una, se quita el otro de encima. Que es lo que la manía le empuja. Le viene todo la. Es por la vía del sentido. Es decir, la dirección de la cura en el neurótico es apuntar al sinsentido para ir a la significación fálica. Fijaros que el levantamiento del síntoma del neurótico es romperle el sentido. Coger la frase y hacerle decir otra cosa, pero si le hago decir otra cosa a la frase, automáticamente, entre la primera y la segunda, hay un sinsentido. ¿Me explico? Hay un vacío. O decir eso no tiene ningún sentido. A la melancólica no le dije, pero ¿de qué vas? ¿No estás? ¿Con la gilipollas? ¿No? ¿Qué dice? Bueno, ¿por qué no? Voy a sentarlo. El sentido. Entonces, en ese sentido, podrían tener perfectamente el falo, no la función fálica. Yo creo que no tenemos que mirarlo por ahí. Tenemos que mirarlo por otra cosa. Porque entonces aplicamos la teoría de la paranoia esquizofrenia a la psicosis maníaco-depresiva.
Claro,
es otra.
Claro.
Esto es esto. O sea que no sé exactamente qué poner el falo imaginario, qué poner aquí para asentar el sentido. ¿Qué asienta el sentido?
Quizás por eso.
Es lo que Lacan llama el sentido pseudo-sexual que el psicoanálisis debe denunciar, dice el teorista. El sentido pseudo, no dice la significación pseudo-sexual. En cambio, en ellos hay que asentarlo. Porque si les empujas al fin sentido, pues ya se empujan ellos. Es decir, el neurótico le tienes que decir, bueno, baja el sentido, ¿eh? No tengas todo tan bien montado. Estos, como lo ha dicho muy bien, viven en el sin sentido. No les pinches nada, ya está todo pinchado.
Se me ocurre que quizás, no sé, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, los afectivos, los psicóticos afectivos, se brotan, las mujeres se brotan cuando están embarazadas, muy común, y los hombres no se brotan cuando son padres.
No es la respuesta ante la identidad sexual o paternidad, ¿no? Ah, pero con el amor sí, ¿eh?
Sí, con el amor sí.
Te deja la mujer y ¡oh! Pero se caen a convertirse en un pingazo. Porque claro, si tú ves esto, este paciente, y a mí ni se me ocurre pensar en separarlo de su mujer, ¿eh?
A ver si me explico. Que sigue ahí, con todas las dificultades y sobre causa, pero bueno, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Pero si algún día dice, es que le he dicho que un día me separaré, digamos, no, todo lo tomes así. Porque se separa de la mujer y se cuelga. Es una cuestión del sentido. Entonces, ¿qué asegura el sentido? La significación Lacan no la dejó muy bien trabajada. Pues la significación fálica, todo fue la cuantificación, patín, patán, donde falla, nos lo dejó más o menos bien trabajadito. Desde Reber al puso la fama, nos lo dejó todo trabajado. Por ejemplo, cuando este dice que se parece que yo sea el responsable del malestar femenino, no me está haciendo una empuja a la mujer. Para nada. ¿De qué tranquilo me he quedado? ¿Qué, cómo me he despegado del otro sin barrarlo? Esta es la diferencia entre el bipolar y el melancólico. Ella no tiene que despegarse del otro. Los melancólicos ya están despegados del otro. Sí. Ya tienen el objeto. Más bien están un poco abandonados del otro.
Están bajo la bota militar del otro.
Pero es de la pequeñito. Del pequeñito, no del grande. Por eso están tan decaídos. Por eso los abandonan, por eso se melancolizan cuando su mujer o la pareja los deja. Aquel que hace de otro, dice, not will be mes, y es abandonado por el otro. El melancólico está como Jesucristo en el huerto de los olivos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en vez de decir padre, dice otro. ¿Por qué me has abandonado? Madre, ¿por qué me has abandonado? Son las mujeres que los abandonan. Melancólico. Maníaco depresivo. El otro está presente y está bajo la bota del otro. Tienes toda la razón. Absolutamente. Entonces, uno ya está más, con más posibilidad de asegurarse una relación al objeto A y asentarse un ser con el sentido, no pinchar el sentido, porque ya se lo pincha solito, y el otro tiene que hacer una sustitución.
Los melancólicos necesitan menos de la relación social, por ejemplo. Sí que necesitan del amor, pero menos de la relación social. Los bipolares se suelen sociabilizar.
El bipolar en estado melancólico.
¿Cuál
es
la diferencia entre un melancólico?
Yo diferencio un melancólico de un bipolar en estado melancólico, no es lo mismo. Tienen muchas cosas fenomenológicas en común, pero no es lo mismo. Para nada cuentan lo mismo aunque lo parezca.
No lo viven igual.
El sentido del bipolar no es lo mismo que el melancólico. Ahí está.
Estamos de acuerdo.
Melancólicos suelen tener esa tendencia.
Tiene más recursos el melancólico, aunque tiene más riesgo de suicidio. Esta es la pérdida. Tiene más recursos.
Los clásicos los diferenciaban muy bien, pero muy bien. Una cosa es la otra. Claro, es que la melancolía ha desaparecido.
Hay un francés que se llama, que lo nombraba acá como clásico del psicoanálisis de la psiquiatría.
¿Crembo?
No, chido, pero no me sale el nombre. Es un libro que todos podríamos tener.
¿Sané? No.
Bueno. No sé si me he explicado mucho porque al final estaba un poco ya cortocircuitado, ¿no? Aparte que hay, como veréis, hay algo que me patina. No, se nota, pero me patina, quiere decir que no acabo de verlo claro.
Sí, yo voy a ir.
Pues
luego, tío. Ya estaba rápido de la vuelta en tener el falo, pero no la función fálica. No, al menos para mí no es fácil de entenderlo, ¿eh? Cómo se puede tener el falo, cómo se ve que está el falo, pero no se puede hacer la función fálica. Pues no, no lo veo.
No parece que eso.
Pero espérate que no he terminado. En la melancolía, voy a la dirección de la cara. En la melancolía. Si existe el falo, o si tiene el falo, si hay falo, pero no hay función fálica, ¿cómo entiendo yo el si hay falo? Lo podría entender
desde el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Si en la dirección de la cura hay que asegurar el sentido, que yo estaría bastante de acuerdo, pero para mí lo dificultoso es cómo hacerlo, cómo asegurar el sentido. Es evidente que tú lo aseguras desde la posibilidad del analista de poder hacer una significación fálica que a él le asegura el sentido. Cuando tú le dices por qué no se puede ser muerta, ¿no?
No es fálica, sí.
No,
es una, no sé qué es, pero...
Bueno, yo diría que es una construcción que
eso
tú le haces.
Claro. Eso te lo claro, ¿no?
Haces una construcción, pero tú haces esa construcción desde lo fálico.
Yo sí.
Tú, entonces, para el paciente, le asegura el sentido, y yo pienso que que puede asegurar el sentido desde el fi minúscula, pero porque hay un falo simbólico. En su estructura. Lo que ya no sé es cómo opera este falo simbólico en este sujeto.
Ahora vamos a la pista.
Entonces, ¿puede asegurar el sentido por, no sé si podríamos decirlo, porque el fi minúscula, ahí hace una operación, pero sería, la hace porque existe, porque tiene este falo simbólico? Lo que ya no sabemos, a ver, tenemos muy claro que la neurosis, el falo simbólico es un operador, y a medida que va operando, en momentos determinados, hace una operación que sería la significación fálica. Hace una nueva significación. Aparece un sentido nuevo y ahí puede hacer una metáfora y eso sería una nueva significación. En este caso, en el caso de la melancolía, no podría hacer ni la operación metáfora, que sería una significación fálica, pero puesto que tiene el falo, algo hace como operador, no sé yo cómo opera, pero quizás me lo podría imaginar como que el falo simbólico, como operador, ayuda. Esto de teoría no tiene nada, pero hay aún hay imaginarización, pero ayudaría al fi minúscula a asentar este sentido. Sería una pseudo metáfora o una... No sé cómo ponerlo. Pero lo digo para pensarlo en la dirección de la cura. Sí, como analista. Claro. O sea, si en la dirección de la cura, el analista, lo que haríamos sería hacer la construcción que no puede hacer el paciente, pero él sí puede asegurar el sentido, pues claro, de alguna manera buscas cómo dirigir esa cura. No sé si iría por ahí.
A mí hay algo que me llama la atención y es que ella se imagina en su casa y se ve muerta.
Bueno, eso es una imaginación.
Y a partir de ahí le dice la frase.
Claro,
porque ya se ve.
Ahí,
si no.
A veces hay que propiciar esas imaginaciones.
Bueno, ¿qué es lo que hace con la construcción? Sostener esa imagen.
Sí, pero ¿cómo provocar a veces? ¿Cómo permitir que esas imaginaciones aparezcan?
Eduardo,
tú
descartas que efectivamente el vecino de que está para dejarlo, ¿no? Que es para aclarar, que es diferente. Pero también descartas la fórmula hacer.
Sí.
Hacer el cuerpo. Hacer el momento.
Que sería fantasmático, porque sería fantasmático.
Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver con inyectar un significante que, aunque no se haya observado mucho, como dirección de la cura de las cosas?
Yo no inyecté ninguno, no me inventé ninguno. No ofrecí un significante nuevo. Construí con lo que ella me decía. Asenté la misma construcción imaginaria, entre imaginaria y simbólica, no solo imaginaria. Porque inyectar un significante sería algo así como pensar que si falta el falo, pues ponemos otra cosa. Pero meterlo. Aquí está a dónde iba. Hacer de él sería un fantasma. Ahí no. Eso por la histeria. Entonces es una construcción con lo cual habrá siendo fantasma. Tendría que ser un caso de una histeria muy grave, estuviera siendo ideando que a lo mejor sentar el fantasma podría ser. Que son casos muy graves.
No, más bien ahí lo que hiciste fue dar consistencia a ese
sentido.
Pues eso, dar consistencia a ese sentido.
No, por eso no es hacer, porque no es un fantasma, no es estar, porque es, eso sería identificar al objeto totalmente y enviarla al camino de ninguna parte con el riesgo de un suicidio, y sostener la diferencia, que es, tú quieres ser. Aún el erótico dice, yo soy fantasma, no ser. Y dice, venga, tú no eres fantasma, eres un deseo. A ella dice, eres.
Claro, si das consistencia a una escena, que es lo que ella te da, ¿eh?
Una escena que no sabemos bien cómo va,
bueno,
pero
bueno, trabajamos lo que es. Si das consistencia a una escena, ¿qué es lo que haces? Refuerzas lo imaginario y refuerzas, en este caso, el narcisismo.
Porque se reforzó un cierto postulado o un cierto ser, el narcisismo se recupuso.
Ahí está.
Que es lo que está explicando esta mañana. Que el narcisismo depende de...
Desde ahí sí que es totalmente lo contrario que trabajaríamos en la dirección de la obra con un neurótico.
Absolutamente.
Totalmente lo contrario. ¿Cómo asegurar la tópica del imaginario? ¿Cómo asegurar la construcción del narcisismo?
Y sin embargo, a mí me suena que en realidad lo que hace es darle una palabra de reconocimiento, como antes hablaba de la palabra plena. Una palabra de reconocimiento que dice, sí, tú eres eso, que ya estaba por ahí, ahí donde se junta el imaginario con los signos.
Reconocer, claro, por eso yo no soy imaginario, no.
Reconocer.
A ver, le doy más fuerza simbólica.
Exacto. Reconocer es dar respuesta a una demanda, y nombrar tiene que ver con el ser. Lo que estás haciendo es nombrar, que es mucho más que reconocer. Repito, reconocer algo es responder a una demanda. Yo te estoy demandando que me reconozca. Entonces, me reconozco. Oye, Luis, ¿cuánto sabes? Sí, me reconozco. En cambio, nombrar no tiene nada que ver con la demanda, tiene que ver con el ser. Es mucho más que reconocer.
Sí, estoy de acuerdo. Yo iba más por ese lado, pero sí que es cierto que lo que dice él es que el mecanismo por el cual ese cierto simbólico ha sentado el imaginario es con la palabra plena. Con lo cual, si hay palabra plena, las cadenas significantes están anudadas y el palo está. Fíjate ahí donde. Es por eso esas cosas. Claro, porque si no, no habría el nudo del padre no está. Si el nudo del palo, el nombre del padre no está, las cadenas no se anudan y no hay manera de hacer palabra plena. Porque va una cadena por un lado y otra cadena por el otro.
Lo que es difícil es pensar cómo funciona el palo simbólico.
Ya, se me ha ocurrido. Me quedan dos neuronas y acabó. ¿Qué es lo siguiente? Lacan diferencia entre el falo como significante del deseo, la razón del deseo, dice, la razón del deseo del otro, aquello que el niño va a buscar, la prueba de la razón del deseo del otro, del falo como significante del otro. Esa es la diferencia. Es decir, a nivel del deseo, y creo que la frase de esta melancólica estaba la cuestión más del deseo allí para asentar aquello, ¿qué hace Lacan? El significante fálico como significante es el que cierra el sistema significante, porque el sistema significante no se cierra nunca. Por eso, cuando coge el papel del plano y lo cierra no en forma esférica, sino en forma de plano proyectivo, el punto que tiene que añadir para cerrar le llama falo. Pero ahí estamos a nivel semifantasmático. Estamos a nivel de un significante que cierra el sistema. Eso es una cosa. Y en ese sentido, es una obra de energía extrema razón y todas esas cosas. En ese sentido, permite hacer la palabra plena y una significación con un efecto de sentido. Pero no es una significación de orden. No controlamos eso. En cambio, cuando el falo va a hacer la función fálica, es el goce del inconsciente, es otra cosa. Y entonces es una función. Pasa a un nivel superior. No es un solo significante, es un significante que aplica los significantes sobre los significantes. Y entonces pasa de lo simbólico a lo real y funciona como el controlador de voz. Eso no lo tiene.
Ah, vale.
Funciona como significante, como razón del deseo, pero no funciona como controlador de voz. Ahí está.
Sería la diferencia.
Por eso no hay función fálica. Hay falo, pero no función fálica.
El falo está presente.
Como significante.
Significante.
Pero, bueno, pero una cosa es que tú tengas un significante y otra cosa es que lo eleves a función.
que aquí hay un error, ¿eh? Siempre es un error, porque siempre me acuerdo la MP y la MP me tiene la R, me tiene que poner la R. Y se la pone en nivel, porque no la hay que poner. Es esto. El follow aplica el significante sobre el significante. Y entonces, en los puntos de singularidad de la función se va a borrar. Ahí donde no todo falo, ahí donde no, existe uno que no, ahí es donde se pasa a borrar. Pero aplica significante sobre significante. Esta función no es la función de la significación. En el sentido primero. Hay que diferenciar los efectos de sentido y los efectos de significación.
¿Eso podría provocar o asegurar un sentido?
Esto no lo tiene. Si hay psicosis, esto no está. Esto hay que
no,
¿qué
hago?
Ni en la melancolía. En cambio, cerrar el sistema significante permite un efecto de sentido y una palabra plena que ya me la hace. A ver, es que es la intervención de la lista, pero claro, como es una psicosis, no viene como desconstrucción y reinterpretación de una cosa, sino como construcción y terminación de lo que ella ya apunta. ¿Yo qué le he dicho? Le he dicho eso que la permitirá a partir de ahí funcionar. Es en la dirección de la cosa inversa. ¿Qué es lo que cuesta? Cuando tú estás tan neurótico y un psicótico, como te confundas, montas en un pollo.
Pero la construcción que tú le haces a esa paciente, ¿tú crees que el falo simbólico nada tiene que ver?
Sí, pero el falo, pero no la función fálica entre el significante y el significante con el goce.
Es el significante, no.
Por eso digo que tiene el falo, pero no funciona como función fálica.
Pero permite hacer
algunas operaciones de sentido y de deseo. Porque ahora ella, ¿qué es? La que va a trabajar siendo muerta. ¿Me explico? La va a trabajar... ¿Y qué me dice? Ahora me he acordado. Es que vengo muerta. Vale, pero esa frase es que, claro, la puede decir ella, la puede decir cualquiera, pero ahora me he acordado y he pensado, fíjate qué frase, que antes no la decía. Antes te decía, me muero en el trabajo. Y yo me acuerdo que Vicente me zurró la banana un día. Porque yo no sé qué le dije y me dijo, no, lo que le ocurre es que cuando lleva 6 horas no se tiene de pie y se cae. Y es cuando tiene la angustia, porque era aquel que decía, quítate el atentamiento, y él decía, no, y él le decía, tómate una media tarde. Y ella decía, estos dos nos aclaran. Fíjate ahí cómo se ve. A media tarde se tenía que tomar un oxidal y luego después un sedotime, para ir quitando. Y yo le decía, si estás medio muerta, no te tomes más sedativo porque te vas a caer. Pero no, el problema es que no podía más de angustia, porque estaba muriendo ya.
Es que yo creo que por eso no soportaba a los neurolépticos. Porque el neurolépticos, no siempre, pero el neurolépticos da una sensación mental muy curiosa. Y en algún... En los neurolépticos pasa, se siente fatal, en general. Y...
Pero bueno, cualquier día de esto le toca.
Y yo creo que sí, que yo lo he visto en alguna melancolía sobre todo, que los neurolépticos le aumentan la angustia. Ella me dijo en una ocasión, me da una sensación muy rara en la cabeza y yo lucho contra eso. Ella creo que tenía la sensación de que se estaba muriendo. Y el neuroléptico la mataba más.
Exacto.
Las benzos no, las benzos se calman, pero no.
Sí. Claro, pero ahí va. Pues se metía el 10 y lo prende en la atacada, ¿eh? Sí. Pero ahí, pero lo curioso es ver cómo frases, ahí ves el caso por caso, frases que son de públicas y que lo pues, todo eso, me hemos muerto del trabajo, ¿no? Eso se dice, ¿no? Eso toma, el padre de Mafalda lo decía bastante. En esa chica de pronto ha cambiado me muero, estoy muerta. Ya tiene el equivalente del fantasma como significación absoluta para generar todas las otras significaciones frente a las dificultades de la vida. ¿Qué me dices? Yo es que cuando llevo 6 horas trabajando ya no puedo más. Y yo le digo, pero tú haces pausas. No. ¿Por qué? Porque si hace la pausa, aparece la mirada de la jefa diciéndole no trabajas. ¿Qué ves? El deseo lo hemos arreglado, pero goce... naranjas de la China. Al fondo ella me dijo, yo creo que podía venir cada 15 días, le dije sí, cada 15 días dos veces. Yo con los casos, en general uso bastante el humor en la clínica, cuando toca, hay momentos que no, porque entonces puede ser agresivo, hay que tener cuidado. Pero en los casos de psicosis afectivas lo uso a trocho y mucho. Te puedes equivocar como todo el mundo, y me equivocaré. Porque más cuando te equivocas se nota, te quedan viendo como diciendo, tú de qué vas, chato. Lo recibe rápido. ¿Por qué? Porque es dar vida. Pues es muy mortífero. O sea, coña marinera en la paranoia esquizofrenia, ni una, Porque la coña marinera, ni una, ¿Qué quiere usted decir? ¿No? ¿Sí? Bueno, no sé si me he explicado mucho, estoy un poco cansado, pero... Demasiado, ¿no?
¿Hay alguna pregunta más?
Vamos al otro. Es verdad que en casos vemos que está sostenido por un par, ¿no? O sea, la mujer a veces puede ser la madre, a veces puede ser padre, un hermano. En los casos que eso no se da, o es que siempre se da, o es que ese siempre está sostenido por el fantasma del otro o similar. Sería, ¿cómo? La pregunta, ¿cómo dirigir la cura? ¿Desde dónde?
Paciente.
¿Desde dónde dirigir la cura? En un paciente de este tipo, donde no hay pago simbólico, y el significante de la parte del otro tampoco está.
Es algo más que un yo-yo, Hoy se da una teoría del yo-yo bastante más complicada,
Vale, pero la base sería esta, el yo-yo puede ser todo lo complicado que quieras, pero cuando no hay un yo, o cuando no existe la posibilidad,
¿qué
sería? Desde la dirección de la cura, buscar un yo para que se sostenga, ¿o cómo?
A veces...
No, te lo digo, porque si en el caso de la patología...
A veces se deterioran, es que, a ver, pueden ser esos casos que se deterioran a marchas forzadas. Mira, otra cuestión son los que tienen clínica de las dos series, los esquizoafectivos, que son muy curiosos, pero que, claro, ahora hay medicaciones, estabilizadores, psicóticos y todo eso, pero cuando no lo sabía, que estaban los clínicos franceses que describían minuciosamente la evolución, era muy divertido, pero sí que podías ver la evolución natural de eso. Bueno, pues muchos evolucionaban naturalmente hacia el suicidio, casi prácticamente la mitad o más. Pero otros evolucionaban, sin serlo del principio, yo creo que también hay una diferencia, hacia un delirio paranoico. Una metáfora delirante, con una diferencia con respecto al delirio paranoico, bueno, un delirio autorreferencial ya, no de culpa, con una diferencia. Todo el mundo le persigue, el vecino le persigue y le potea, pero siempre es porque se lo merece. Entonces, muchos evolucionaron hacia eso. Otros ya había la melancolía involutiva acababa prácticamente en la catatonía, o sea, tirados por ahí, desastroso. Pero muchos evolucionaron hacia eso, no sé, igual es una opción.
La verdad es que un momento paranoico, o paranoide en ese sentido, en un paciente TEA, que ahora llaman, que me he enterado que se llama trastorno de espectro autista. Yo TEA, era TEA cegoso. Lo sostiene, aparece cuando cae en la estructura de culpa fuerte y consiguen abrir un poco una cierta significación de la barra de golpe. El problema es cuando se ponen así son de muy difícil de manejar.
Sí.
Que pasó el otro día con Y me di cuenta que metí la gamba, pero porque no estuve al quite. Y le dije, la casa, seguí tratando como antes. Había hecho unas cosas mixtas, una mixta de estas. Y me dijo que no, ya que se encontraba bien, últimamente ya había algo que no me gustaba, el discurso que traía. La cambiaron de psiquiatra en el CAP, le quitó la medicación. No debería haberse la quitado. Y apareció eso. Era una cosa paranoide. Pero es una cosa paranoide. Es verdad, no me había dado cuenta. Hecha para ella.
Por su culpa. Se persigan porque se lo merecen.
No coges una panda cabrones.
Exacto. Por eso no son reivindicativos. Es otra diferencia. Claro. Paranoico reivindica. Va y mete una denuncia no sé dónde. Si hace falta, le parte la cara a alguien. Pero el melancólico se queda ahí, quietecito, diciendo todo el mundo me persigue, o todo el mundo me odia, todo el mundo me mira por la calle y me odia porque soy un demonio. ¿Por qué doy asco? ¿Por qué?
Yo lo digo porque cada vez hay más pacientes de este tipo. Y gente joven. Pero al menos, por mi experiencia, eso unido a una gran impulsividad que viene de que dicen no me puedo parar.
Lo que llaman los trastornos límites de personalidad, que es otro rollo, que no sé, pero que es verdad que de entrada cuando entramos en sintomatología paranoica, una tendencia a realizar la realización.
Yo lo digo porque...
Pero, es que, a ver, lo que llamamos pues, afectiva, un yeah. espectro, pero sí que es verdad que algunos lo tienen de entrada. Yo te decía esto, que se veía en la función natural de la enfermedad, o sea, que al final algunos entraban ahí. Pero hay algunos que lo están de entrada y tampoco se deterioran tanto como los esquizofrénicos. Y curiosamente la evolución natural, por decirlo así, está melancolizarse. Muchos melancólicos puros que lo son por la clínica y que reaccionan a la medicación igual los melancólicos, si rastrean, empezaron con un diagnóstico de TPL, trastorno de la personalidad, y además de preguntar sí, o sea, ¿quién es? No sé, ¿no? ¿Pero es posible que la metáfora de la en algún momento la
pueda...? Hay algunos que es verdad, que tienen un delirio montado y el delirio les sostiene. Están más o menos bien alejados y el delirio les sostiene. Pero también es verdad que al menos los que yo conozco así, hay un delirio sostenido.
Sí, pero no debía ser por eso.
Pues la pregunta sería, ¿qué no estás creyendo se podría sostener solo con el delirio? O cómo dirigir la cura en este tipo de pacientes para que no deterioren. Y creo que esto es un reto en la dirección de la cura del psicoanálisis, porque, bueno, menciono que curar.
Sobre todo, y eso es lo que Claudia nos aportará, eso es un trabajo que se encuentra más en el hospital.
Sí.
Porque cuando están muy deteriorados, normalmente están en el hospital. Y entonces se encuentra con que hay que hacer ese trabajo mínimo para que pueda salir. Claro, es que la consulta tiene sus limitaciones, como la medicina en general tiene sus limitaciones. Hay un momento en que, si no hay nadie que ayude, ni la familia, ni yo, ni nadie, pero Patricio, que es un pobre inmigrante, que le dejó la grande paz con las novias que ha tenido, no quiere volver a su país, no tiene dinero, no trabaja, y lo único que tiene es un montón de chapas que lleva aquí de balas.
Ojo, que igual por eso se aguanta el sentido
de las chapas.
Va con un informe de si se lleva la mano, se lo cambia la mano.
Bueno, solo hay eso.
¿Qué
se sostiene esta identificación imaginaria? Pues claro, yo estaba pensando ahora, ¿no?
Hay unos cuantos que se sostienen con identificación imaginaria.
Me sostiene alguna. O yo que sigo mi alma, no sé si lo puedo meter en esta parte. Bueno, yo soy algo, a lo mejor. Y bueno, y esto es un poco de autoridad, a lo mejor sostiene. Pero este que sería. ¡Pum!
Es un mix. Pero nunca hablo de eso. No hablo más que de eso. No habla. Nunca he hablado de eso. No entra en una cosa. Es una razón yoico, explico, que no habla. No habla.
Pueden ser los elementos destructivos recolares.
Sí, pero utilizado de otro modo, está bien.
Bueno, no aguanta igual. Ahí ha hecho una construcción.
Una colada.
una coraza.
Entonces,
pues siempre la misma camisa, las mismas chicas. Las chapas son una cuchera de balas, de cerne, así.
Entonces es un recubrimiento, es un vestido. No,
es un vestido.
Es un vestido, no una coraza.
No, tiene todo el resto vacío y tiene una.
La última.
Tengo otra paciente que es española, antiguo, muy pobrecito, o sea, muy, muy pobre, y que este lo lleva, ¿sabes?, en Barcelona. Y este es muy curioso porque no se quita su chupa de motorista nunca, ni en pleno verano a 40 grados. Chupa de motorista de ayer, con mil fondos, ¿no? Este no se quita la chupa. Sí que es algo de
poca. Parece que esto ya forma parte del cuerpo.
Porque la otra cuestión con los afectivos, ya no lo entiendo, pero bueno, es cómo o por qué con tanta frecuencia responden con el cuerpo. Porque esta es otra cuestión.
Ya lo suelo decir. Que no se ve el límite entre lo psicológico y lo orgánico en la enfermedad melancólica. Parece la segunda página del duelo melancólico. O sea que, pues, porque es que el narcisismo envuelve el organismo.
Habría que tener que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Por no poderse diferenciar del otro. No poderse diferenciar del objeto. Pero están cerrados, que cuerpo y objeto es lo mismo, llevado al caso extremo. Quizá por eso, a la hora de responder, responde con lo mismo.
Sí, tanto con enfermedades gravísimas, sí, que no vienen a cuento. ¿Cómo con autolesiones?
El sufrimiento.
Sí.
Yo creo que ese sufrimiento profundo un día y otro y otro y otro al cuerpo, al organismo, lo va machacando. Lo daña en un sentido generalizado, no en el sentido de lo somatoforme, que ya es otra cosa, ya va a un punto determinado, ya va a una zona. Lo daña. Lo mantiene, esta gente vive siempre en el límite de la vida.
Sí, una chiquita con un trastorno, bueno, melancólica, yo creo, por todo lo demás, está haciendo todo el saca, además, es típico de los trastornos clásicos del límite, del trastorno límite, los problemas de alimentación, todo el saca, ¿no? El abuso de drogas y tal. Y se corta, como es tan común también en estos casos, se autolesiona. Entonces ella lo cuenta como casi todas las chicas o chicos también hay, que se autolesionan, diciendo que en primer lugar no le produce dolor, lo cual hace más pensar en la serie esquizofrénica, como si no fuera suyo. Pero luego dice, no, bueno, sí me produce dolor, lo que pasa es que no tiene nada que ver con el dolor que tengo dentro. Y entonces es como si lo concentrara ahí. Una me dijo en una ocasión, cuando abro, cuando doy el corte y cuando veo que empieza a salir sangre roja, entonces me di cuenta que estoy viva.
Alivio.
Y la sensación de alivio es permanente.
Claro, es una manera de poner un límite al
cuerpo. De condensarlo.
Esa está puesta.
Una manera de
poner. El límite del estarte.
Sí.
No sé.
Si no saliera sangre, es que estaría muerto. Si sale sangre, es
que... Comprueba que están
escondidos. Como el último recurso ya.
A pesar de que nadie me nombra.
Sí. Pero es el último recurso, efectivamente. Deben estar intuyendo que ese sujeto va, dividido, está muriendo. Además, lo hacen, es verdad, en momentos de desesperación total. Y no para llamar la atención. Hay gente que lo hace para llamar, pero es otro modo. Y es otra estructura, exacto. Pero hay otros.
La verdad es que la diferencia del ser y el estar, que los franceses no tienen, se les nota.
Bueno, pues dicho esto,
ahora sí que estoy muerto.
La sala está en los coffee.